Si bien voy a tratar de situarme, ¿no?, en esto que hemos asistido a lo largo de estos 6, hoy 7 lunes con las denuncias contra las políticas de endeudamiento por el impacto de lo que consideramos que deben ser derechos garantizados para todos los habitantes de nuestro país, que la educación pública es un derecho social para nosotros desde nuestro espacio, de nuestro ámbito de militancia, y así lo hemos demostrado a lo largo de tantas luchas que hemos protagonizado. Y decimos que como derecho social debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, vemos que esto, así como ustedes han venido, abordaron las políticas de salud, el tema ambiental y tantos otros, esto no es algo que se esté respetando por la aplicación de las políticas neoliberales a lo largo de todas estas décadas, ¿no? En particular desde la dictadura, por supuesto. Y que hoy además se viene a profundizar o viene a quedar en evidencia las profundas desigualdades en el marco de lo que es esta pandemia por el COVID-19 que azota toda nuestra humanidad. Así que, bueno, escenario muy, muy complejo que ha llevado a la virtualización del trabajo docente. Y por ende se complejiza mucho más y aparecen nuevas desigualdades en el escenario. Entonces, yo no me voy a extender mucho en los escenarios de endeudamiento a lo largo de los distintos gobiernos, en especial, como decía, desde la última dictadura genocida, porque ya lo hicieron en las intervenciones anteriores muchos panelistas y, por supuesto, mucho mejor que yo, en los encuentros anteriores. Vimos que muchas de las intervenciones se enfocaron en ese nuevo escenario propuesto por el Banco Mundial en la década de los 80, se han referido a lo que fue el consenso de Washington, que fue cuando se comenzó a defender la causa de la liberalización y de las privatizaciones, y que básicamente tuvo un par de ideas centrales, que fue la consideración del Estado como proveedor de un marco regulador para las transacciones del sector privado y la idea de que la economía mundial debía abrirse a los movimientos de bienes, servicios y capitales e incluso de la propia mano de obra de las y los trabajadores. La política de endeudamiento con el Fondo Monetario vino de la mano, como venimos diciendo, como vienen diciendo las compañeras y compañeros, de grandes programas de ajuste estructural o incluso sectorial, que según muchos analistas, estas políticas de ajuste tuvieron más impacto en la educación que los propios proyectos educativos de reforma educativa, ¿no? Incluyendo, qué sé yo, todo aquello que tenga que ver con la oferta y la demanda de los servicios, como se decía. Esto también vemos que estos programas de ajuste pusieron básicamente un techo en lo que consideramos que es la inversión tanto en educación como en salud y en otras áreas estratégicas del Estado, limitando sus contrataciones laborales. Esto afectó muy particularmente, quiero poner un paréntesis, afectó muy particularmente a las mujeres. La restricción de este gasto público se fundamentó en la concepción de una relación inversa entre el crecimiento del sector público y la sustentabilidad que definían. ¿Qué quiso decir entonces aquel consenso con el tema de la sustentabilidad en educación? Quería decir garantizar la mínima inversión real posible desde una concepción mercantil de la educación, cuyo parámetro de evaluación es el principio de la eficiencia en términos de una distribución de recursos económicos. Estos condicionamientos se tradujeron en políticas de mercado, entre cuyos objetivos veníamos diciendo que se destaca la transferencia neta de los distintos sectores sociales, y en particular en nuestro caso de la educación pública, hacia actores especulativos como el capital financiero, ¿no? Entonces, este plan neoliberal en educación siempre tuvo como objetivo facilitar la incorporación de trabajadoras y trabajadores especializados al mercado laboral, pero minimizando su costo, es decir, cada vez menor inversión por estudiante, cada vez menor inversión por egresado. Esto implicó a su vez la flexibilización laboral de todo el sector educativo. Entonces, decimos que para nosotros lo más emblemático de esta mercantilización fue la ley de educación superior. Tuvo su correlato primario anterior durante los años, la década del 80, pero y que tuvo también en el 93, los años 93 al 95, con distintas reformas y distintos proyectos que se fueron presentando en el Congreso, pero que fue centralmente la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Para nosotros esto supuso un enorme desfinanciamiento del sector educativo, en el caso puntual de las universidades nacionales, abriendo la posibilidad de recaudaciones propias de las universidades para poder reemplazar lo que era la desinversión progresiva que fueron realizando los distintos gobiernos, pero en particular el gobierno menemista, en el marco de lo que fue las políticas de descentralización, de privatización, por supuesto, con el correlato, como decía, de la precarización laboral y salarial de sus docentes. Esto también dio por tierra con principios elementales para nosotros, que son los pilares de la reforma universitaria, como es el tema de la gratuidad, como es el tema del ingreso irrestricto, como es el tema de la autonomía universitaria, ya que al crearse una comisión de evaluación y acreditación de las instituciones educativas y sus carreras, esta CONEAU viene a violar precisamente esta autonomía basada en los estatutos de las propias universidades. Si bien las universidades fueron masivamente a la justicia, la gran mayoría de las demandas por inconstitucionalidad de esta ley de educación superior no prosperaron de la mano de los jueces en aquel momento de la servilleta de Corach. Recordemos, nuestra federación CONADU, entonces éramos una única federación, estuvo al frente de enormes luchas de resistencia junto con la Federación Universitaria Argentina y bueno, y con distintos actores. Bueno, luego todo esto vino a profundizarse en tiempos de la época del gobierno de Macri, con algunas interrupciones en gobiernos anteriores, pero en la esencia de esta ley está siendo puesta en debate recién ahora, nuevamente luego de 25 años de vigencia. Para finalizar digo, y después en todo caso retomo con las preguntas, que la gran demanda que tenemos, además de lo que es la mercantilización del conocimiento, supone también lo que ha sido la gran vinculación con las corporaciones privadas, con empresas asociadas, ligadas a la química, ligadas a la megaminería contaminante, ligadas al agronegocio. Esto es una deuda que tiene la universidad pública, pero también esto es algo que ha venido completamente de la mano de lo que fue la política de reformas que se dio a través del endeudamiento externo fijado por la Organización Mundial del Comercio también, todo lo que fue las políticas fondomonetaristas y del Banco Mundial. Así que para nosotros la convocatoria sigue siendo, sobre todo en tiempos de pandemia, a derogar esta ley de educación superior menemista, poder abordar también, esto lo estamos también reclamando al gobierno del actual presidente Fernández, el tema de la apertura de nuestras paritarias salariales, ya que estamos sosteniendo la virtualización educativa con nuestros propios recursos, nuestras propias computadoras, con una gran sobrecarga en horas de trabajo, tanto para los compañeros docentes como las compañeras, y en particular para las docentes que tienen doble o triple jornada incrementada por lo que son las tareas de cuidado en esto que es la virtualidad desde nuestros propios domicilios, ¿no? Así que bueno, luego me voy a explayar un poquito más si hay preguntas concretas, pero disculpas, es demasiado para tan poco tiempo.